Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por acompañarnos hoy. Tenemos aquí en el estudio con nosotros a Ileana Vélez. Bienvenida, Ileana.
Gracias por la invitación.
Sí, gracias por estar aquí. Tuvimos a tu esposo Bobby la semana pasada y ahora vamos a escuchar tu parte de la historia y lo que el Señor ha hecho en tu vida. Primero, ¿de dónde eres?
Soy de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico.
Muy bien. ¿Y creciste en una iglesia cristiana, una familia cristiana? ¿Cómo comienza tu historia?
Mi abuelita siempre nos hablaba de Dios y siempre crecí escuchando la palabra de Dios y que Dios existía y que teníamos que arrepentirnos. Mm. Sí, siempre que iba a la casa de mi abuelita, ella siempre nos hablaba e incluso nos llevaba a todos mis primos y a mí a la iglesia los domingos.
Ajá. ¿Sientes que tenías como una buena fundación? ¿Entendías realmente quién era Dios?
Sí, escuchaba de Dios, incluso mi mamá, que en ese tiempo no le servía a Dios, ella nos hacía orar siempre por las noches. Uh-huh. Y siempre crecí entendiendo que necesitaba a Dios en mi vida y que teníamos que arrepentirnos para poder ser salvos.
Uh-huh. Entonces, ¿entendías, vamos a decir, intelectualmente?
Sí.
¿Sabías lo que había que pasar?
Sí.
¿Pero era realidad para ti?
Sí, lo veía en el día a día de mi familia, los que sí le servían al Señor. Pero no di el paso realmente como hasta los 15 o 16 años que tenía. Y no hubo una convicción, pero sí acepté en ese momento al Señor y quizás fue por más miedo.
¿Cómo veías a Dios en ese momento?
Lo veía como Dios que existía, que daba el perdón, pero también crecí escuchando que era un Dios que castigaba. Mm. Sí.
Es un poco de temor ahí.
Sí, un poco de temor. Y, pero cuando di ese paso a los 15, 16 años, no fue como convicción, uh-huh, sino más como miedo.
Uh-huh. ¿Miedo de qué?
De el infierno.
Mm.
Sí. Pero a los 21 años, 20, 21 años, sí acepté a Cristo, ya tenía a mi hija y sí fui a la iglesia y entendí que tenía que hacer un cambio y aceptar verdaderamente a Cristo porque lo necesitaba en mi vida.
A veces escuchamos el Evangelio muchas veces, pero no se mete, por decir, en nuestros corazones. No lo entendemos, lo entendemos intelectualmente, pero no lo hacemos o no nos arrepentimos porque pensamos, bueno, pido que Jesús venga a mi corazón y hago esa oración y ya está, ya estoy bien. No, o tengo esa aseguranza de fuego, como dicen algunos, no voy a ir al infierno. Pero es importante saber que Jesús, su nombre mismo es el Salvador y es el Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no puede ser solamente nuestro Salvador, si también no es nuestro Señor, si Él no tiene todo el control de nuestra vida. Y a veces hacemos esa decisión apresurada, por, como dijiste tú, por miedo, por a veces algunos por querer poner contentos a nuestras familias, o porque todos los demás niños lo están haciendo, diferentes razones. Pero la Biblia dice que hay que ver un arrepentimiento, y antes de ese arrepentimiento hay que ver esa convicción de que Dios es un Dios santo, y yo soy pecadora. Y sin Jesús no puedo llegar a Dios, nunca lo voy a lograr. Él es infinitamente santo, muchísimo más grande que yo, y aún un pecado me descalifica de su presencia, ¿no? Como dice la Biblia, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Entonces, necesitamos realmente entender eso. ¿Y cómo fue ese proceso para ti de decir, bueno, yo quiero aceptar a Jesús por temor al infierno? De ese punto a decir, no necesito a Jesús y necesito ese arrepentimiento, que prácticamente es un cambio. Es voltearse del pecado, es creer en lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Cómo fue ese proceso?
Pues mi proceso fue, sí, como dije, siempre había escuchado de la palabra de Dios, siempre había escuchado que Dios existía. Y al crecer en el ambiente de que hay un Dios, siempre tuve en mis pensamientos que que sí tenía que llegar el día en el cual yo me tenía que arrepentir, aceptarlo de todo corazón, no solamente porque mi abuelita me lo decía o un familiar, sino porque verdaderamente yo quería seguir a Cristo. Entonces, sí llegó en ese momento en el cual sí entendí que para dar un paso muy importante, que era recibir a Cristo como Señor y Salvador, era poner de mi parte. Ya tenía una niña y quería dar el ejemplo a ella. Y a los 20, 21 años no estaba casada, sino que estaba con mi esposo. Habíamos formado una familia, pero no estábamos casados. Entonces, sí quería arreglar mi vida con Dios y sí quería hacer ese paso.
Y el Señor te lo permitió.
Amén.
Sí. Y pudiste arreglar esas cosas no solamente con el Señor, pero también con tu pareja.
Exactamente. Conocí a Fabi a los 15 años y éramos novios, y a los 19 pues tuve a mi hija. Y sí, ahí fui a la iglesia y, como digo, tuve un encuentro con el Señor y acepté a Cristo. Y dije, de aquí en adelante pues todo tiene que cambiar. Tiene que ser mejor, y quería formar esa familia y estando casados.
Sí, hacer las cosas bien.
Exacto.
Como el Señor quiere, y teniendo su bendición, que es lo más importante, ¿no? Estar agradando al Señor y poder vivir con ese arrepentimiento, tener un corazón puro delante del Señor. Que cuando una persona realmente conoce al Señor, quiere vivir así, porque es una conversión que pasa. No es solamente algo por afuera, pero es algo desde adentro para afuera. Y uno quiere realmente agradar al Señor por amor, por su amor por nosotros.
Amén.
¿En ese momento entendiste la misericordia de Dios, el amor de Dios en Jesús, el perdón?
Sí, aprendí que Dios nos había guardado de muchas cosas y que era el momento de seguir hacia adelante y aceptarlo como mi Señor y Salvador, y que Él fuera el centro de mi hogar, de mi matrimonio, y sobre todo que Él estaba ahí esperando que yo diera ese paso.
Sí. ¿Y cómo lo aceptó tu esposa?
En ese momento, pues, él no le servía al Señor, y sí iba a la iglesia todos los servicios, y a veces, pues, como que no se veía muy contento, pero nunca me detuve. Siempre seguí hacia adelante y orándole al Señor que en algún momento él iba a ser salvo.
Sí. Eso es, uno viene al Señor, pero después uno está conectado con otra persona. Eso es importante, que la otra persona también pueda seguir al Señor para hacerlo juntos. Pero a veces pasa un tiempo y es difícil. Ese tiempo de oración, ese tiempo de esperar, de saber cómo hacer las cosas bien y confiar en el Señor, ¿no?
Amén.
¿Cómo te fue esa parte de la experiencia, de la historia?
Sí, como le dije, a los 21 acepté al Señor, pero pasaron como 5 años en el cual yo estaba sirviéndole a Dios y Babi no le servía al Señor. Y él se involucró en las drogas, no usándolas, pero sí vendiéndolas. Y fue un tiempo duro en el cual yo pasaron muchas cosas tristes y yo me sentía agobiada, me sentía triste. Iba a la iglesia y muchas veces lloraba porque me llevaba a los niños y él no quería ir a la iglesia. Pero mi fe estaba en Jesús y en que él iba a obrar de una manera especial. No importando lo que yo viera, yo sabía que el Señor iba a estar ahí, que lo iba a salvar.
Fue un gran reto para tu fe en ese tiempo.
Sí, fue un gran reto. Cuando mis niños tenían, la niña 5 y el niño tenía 2 añitos, él cayó preso. Él lo dijo en su testimonio. Y fue un proceso duro. Fue un proceso en el cual yo me sentí débil espiritualmente también. Pero a la vez Dios me dio fortaleza, porque sabía que me tenía que aferrar a Él, porque yo sabía que Él era grande y que Él podía hacer la obra en mi esposo. Y en ese momento, cuando Él cayó preso, mis hijos eran pequeños y era el único proveedor del hogar. Y una vez yo orándole al Señor, cuando Él estaba en esos malos pasos, yo le pedí al Señor, Dios mío, sálvalo, yo no lo quiero ver muerto, pero si tiene que estar preso, pues que se haga tu voluntad. Y así sucedió.
Sí. Es algo fuerte, pero a veces hay que largar la persona que estamos, por la cual estamos orando, en las manos del Señor. Que el Señor haga lo que Él tenga que hacer para que esa persona pueda conocerle. Y no sabemos, pero confiamos en el Señor, ¿no? Y pasan cosas difíciles, como dijiste, pero escuchando el testimonio de Bobby, es justamente lo que necesitaba.
Exacto.
Ya.
Yeah. A veces, cuando pasó eso, yo dije, wow, la oración que hice, pues Dios me escuchó, pero ¿de qué manera?
¡Ay, Señor!
Sí, es mi culpa, pero fueron momentos difíciles y oscuros, como uno puede decir. Y gracias a Dios mi mamá estuvo ahí en ese momento, y cuando ella me veía triste. Y uno de los momentos más duros fue cuando fuimos una vez a la corte y el juez dijo que le podían dar hasta 30 años.
¡Wow!
Y mi mamá me dijo, no escucha la voz de Dios. Y si Dios lo trajo y él aceptó al Señor, el Señor lo va a sacar.
Sí.
Y ella me dio fortaleza en ese momento.
Me imagino que fue una situación con mucho gozo, porque Bobby aceptó al Señor. Y después mucha tristeza al escuchar estas noticias, al tenerlo tan lejos, al tener niños tan chicos. O sea, una mezcla de cosas. ¿Qué
sí,
pasa ahí?
Fue un proceso, porque al yo verlo preso, todos sufrimos porque somos familia. Uh-huh. Pero también vi la mano de Dios y la fortaleza que le daba a él. Uh-huh. Y vi también el cambio en sus cartas, cuando me escribía. Veía poco a poco la transformación que el Señor había hecho. Él en su testimonio dijo que era de corazón duro. Uh-huh. Y sí, él era muy reservado y no demostraba mucho su afecto. Uh-huh. Pero vi el proceso en esos 2 años que el Señor lo tuvo ahí, cómo él iba cambiando. Sí. Y cada vez hablaba más de Dios, se expresaba con amor. Y entonces vi sí el cambio que el Señor estaba haciendo. Así que en parte me sentía triste porque estaba allá adentro, pero sabía que había sido por un propósito.
Sí. ¿Qué cambios estaba haciendo el Señor en tu vida en este tiempo?
En mi vida aumentaba mi fe, porque yo oraba mucho por él, para que el Señor lo salvara, porque yo sabía que el Señor iba a hacer la obra. Y al ver que el Señor, en su forma de hacerlo, que quizás no nos gustaba, pero sabemos que el Señor lo obró. Uh-huh. Y que las oraciones no son en vano.
Sí. Me imagino que pareció una eternidad todo este tiempo.
Sí, pareció una eternidad. Pero vi la mano de Dios en mi hogar, cómo me suplía, a pesar de que él era el que era el sustento de la casa para ese entonces. El Señor hasta me permitió ayudarlo a él en esa situación.
Wow. Sí, en la cárcel.
En la cárcel.
Wow.
Incluso me acuerdo que dije en un momento dado, no voy a vender ropa. Uh-huh. Y el Señor me abrió la puerta y de ahí se acaba para mí y para él.
Wow.
Y ahí vi la providencia del Señor.
Sí, qué increíble, ¿no? Cuando confiamos en Él, a veces no sabemos qué hacer, pero Él sí sabe. Y Él pone las ideas, todo. ¿Cómo hacer? Aunque a veces parezca simple, pero ahí vemos que Él está obrando y es una maravilla. Y nosotros sabemos que es el Señor, porque nadie más no puede hacer. Qué hermoso poder ver y ser testimonio de eso. Y también la fidelidad para ustedes en el matrimonio, en el Señor como nuevos creyentes, aferrarse realmente de Él, aferrarse el uno al otro, esperar y confiar en el Señor. Y eso son cosas que van madurando la fe de un nuevo cristiano, como a veces un cristiano de mucho tiempo, ¿no? Que a veces como tenemos que largarlo al Señor, orar y decir, Señor, aquí está mi vida, la vida de mi familia, haz lo que tú quieras. Y si decimos eso, realmente tenemos que llevarlo a cabo, en el sentido de que Dios va a hacer y nosotros cómo vamos a responder. ¿Vamos a confiarlo cuando pasan estas cosas? ¿O vamos a decir, no, yo quiero el control otra vez, que se haga de mi manera? Y me acuerdo haber hablado contigo de que tú oraste realmente largándolo en el Señor, o sea, dándole a Bobby y diciendo que el Señor tomara control de esa situación. Y tú realmente lo hiciste porque seguiste esos pasos de confianza en Él.
Sí, llegó un momento en el cual Él me escribió una carta y me decía, no sé cuántos años voy a estar acá, pero si tú quieres hacer tu vida pues la puedes hacer. Mm. Pues yo me enojé. Y le dije, ¿cómo vas a decir eso? Si ya lo más difícil el Señor lo hizo, que tú lo recibieras a Él como Señor y Salvador. ¿Cómo no va a ser que tú salgas de ahí? Y en 2 años vimos que el Señor lo sacó.
Wow, que eso es como el tiempo mínimo.
El tiempo, ¿no? Mínimo. Sí, ahí vimos que el Señor tenía bajo control.
Sí. A veces escucho a unas hermanas, unas mujeres en la iglesia, dicen confiar en el Señor, pero hay cosas que todavía están creciendo y les cuesta, ¿no? Entonces, hace poco me acuerdo escuchar a una mi hermana que dice, bueno, le doy todo al Señor, pero casi todo. Y suena gracioso y al mismo tiempo que triste. Primero, porque no está confiando en el Señor sí puede. Y segunda, porque le va a ser difícil, le va a costar. El Señor no va a responder hasta que ella realmente le confíe, porque Él quiere su confianza, Él quiere su fe, pero también quiere que ella madure, ¿no? Entonces, ¿qué es la forma de madurar más rápidamente? Es tener esa fe, confiar en el Señor, obedecerle a Él paso a paso, hacer las cosas bien como Él nos manda. Y no significa que todo va a ser solucionado en 2 años, ¿no? Pueden ser muchos años. Pero podemos confiar en el Señor en ese proceso que Él está obrando y que está madurando nuestra fe y que está haciendo cosas en ti y en todos los demás alrededor. Y que algún día uno puede decir, miren lo que Dios ha hecho, ¿no? Y a veces miramos atrás y decimos, sí, Señor. Y a veces con las nuevas pruebas nos olvidamos. Y otra vez tenemos que aprender a confiar en el Señor. Así que queremos animar, ¿no? Especialmente animar. Tú puedes animar a esposas que están orando por sus esposos.
Claro que sí. Le puedo decir que la oración tiene poder. Mm. El Señor obra de una manera especial. A veces nosotros vemos que la persona no quiere cambiar. Y a veces vemos que es imposible que cambie. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible y Él ablanda los corazones. Y quizás yo vi muy lejos que mi esposo iba a ser salvo, pero Dios tenía el control y sabía lo que iba a pasar. Y todo obró para bien, a pesar que pasamos por tormentas, pero sabemos que el Señor tenía propósito.
Sí, y eso hace mucho, mucho tiempo atrás.
Eso hace mucho, hace más de 20 años. Uh-huh. Y cuando miro hacia atrás, digo, wow. El Señor tenía todo bajo control. Sí. Y sabemos que no ha sido fácil. Cuando ya Él salió, pues fue un cambio. Pero ahí también supe que el Señor tenía todo bajo control porque consiguió trabajo, hizo sus horas comunitarias en la iglesia. Pero no fue fácil. Teníamos que ser constantes. En esos 20 años hemos caído. Pero el Señor nos ha levantado. Uh-huh. Y una de las cosas que yo le doy gracias a Dios, y a veces digo, el Señor nos ama, uh-huh. es cuando, a pesar de que han pasado 20 años, el amor entre nosotros ha aumentado cada día más como matrimonio. Uh-huh. Y eso lo hace Dios.
Sí, qué hermoso. El Señor siempre quiere que lo amemos a Él por sobre todas las cosas. Amén. Pero también después a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y más todavía, porque el Señor dijo amar a los unos a los otros como yo los he amado. En el Nuevo Testamento dice eso. Y especialmente en la pareja, ¿no? En la pareja casada, que el Señor bendice cuando confiamos en Él y trae ese amor. Y es algo tan hermoso poder ver lo que el Señor hace como familia, porque como familia pueden mostrar Cristo y la iglesia. ¿No? Y tan una representación tan hermosa y algo tan necesario que vemos tantas familias quebrantadas, tantos hijos desviados, y falta eso. Falta primero el compromiso con el Señor, el compromiso el uno con el otro en el matrimonio, y después el amor hacia los hijos y la disciplina. Son cosas básicas, pero tan necesarias.
Amén.
Y qué hermoso, pero qué hermoso tener esa experiencia, que el Señor salvó a tu esposo. Y después están creciendo juntos.
Amén.
En el Señor. Y con el uno con el otro. Qué hermoso que es el Señor.
Amén, así es.
Como que te dio mucho más de lo que habías orado, ¿no?
Amén. Sí, me dio mucho más de lo que yo había pedido. Porque yo siempre decía, Dios mío, yo quiero que mi esposo vaya a la iglesia conmigo. Uh-huh. Esa era una de mis oraciones. Y ver lo que el Señor lo transformó. Lo restauró, lo perdonó, lo salvó. Y ver que ya no iba sola con mis hijos a la iglesia, sino que él ahí se incluyó también. Uh-huh. Y que a pesar de los más de 20 años que hemos estado juntos, veo todavía la mano de Dios en nuestro hogar. con mis hijos, con él. Y paso a paso vamos creciendo juntos.
Así es. Siempre cambiando, siempre siendo más como Jesús, ¿no? Eso. Nunca completamos eso en esta vida. Nunca somos completamente santificados. Siempre seguimos pecando, a veces ni nos damos cuenta. Pero tenemos al Señor, el Espíritu Santo, que nos va mostrando. Y nos tenemos los unos a los otros, que nos ayudamos también, ¿no? A ver esas cosas y a venir al Señor. Y gracias a Dios por tanta misericordia, tantas cosas hermosas que Él hace. Y poder vivirlas y testificar que vale la pena confiar en el Señor. Primero para nuestra salvación y después para todo.
Amén.
Para toda la vida. Si lo podemos confiar para nuestra salvación, ¿cómo no lo podemos confiar para las cosas cotidianas? ¿Que pensamos que Él es menos poderoso? No.
No.
Si Él nos puede salvar, si Él puede resucitar entre los muertos, claro que puede hacer todo lo que necesitamos. Pero ahí está la clave de confiar y dejar lo que Él haga paso a paso, como Él indica en su palabra. Ahora, habíamos hablado anteriormente que tu primera conversión, vamos a decir así, fue una de temor, una de querer escapar al infierno sin realmente saber. Ahora, ese es un tema importante. Uh-huh. Hay ciertas denominaciones o personas que predican tan fuerte en contra de eso que la gente viene por miedo, no hay un genuino arrepentimiento, solamente tienen temor de salir de una situación mala. Y como dijimos antes, no está del todo mal, pero sí en el sentido de que Jesús es todo el paquete, no solamente salvarme del pecado, pero ser Señor de mi vida. Entonces, hay que predicar en contra del infierno, o en contra del pecado, perdón, y que hay un infierno y que estamos expuestos a eso en cualquier momento si no conocemos al Señor. Pero también hay que predicar esa parte de quién es Dios y qué es nuestro pecado, porque si no tenemos un mensaje medio desbalanceado, ¿no?
Exactamente. Sí, en Puerto Rico se predica mucho la palabra, pero también he visto que hay mucho legalismo. Y a veces se hace difícil, uno siendo joven, como a la edad de los 15, 16 años, como dije que había recibido a Cristo como mi Salvador, pero no tenía esa convicción. También me sentía cargada, había muchas cosas que tenía que hacer para poder salvarme. Y hasta muchos años estuve pensando que la salvación se perdía. Y cuando yo le di gracias a Dios que llegamos a Colorado. Y hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho, gracias a Dios. Y Dios, por su palabra, nos enseña que la salvación no se pierde.
Sí. Es importante tener esa seguridad de nuestra salvación, ¿no? Tú estás segura que vas a ir al cielo.
Amén, sí.
¿Y por qué?
Estoy segura porque al dar el paso de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, reconozco que fui pecadora, sigo siendo pecadora, pero arrepentida. Y que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario y Él pagó todo el precio. No hay nada que yo pueda hacer para ser salva, porque el Señor nos dio la salvación por medio de Jesucristo. Y es un don, es un regalo. Es el regalo más precioso que Jesús nos puede dar y no lo va a quitar.
Sí. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Uh-huh. Que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto es en Efesios 2. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y justamente cuando se predica que la salvación primero hay que, como decías, hay que dejar una larga lista de cosas o hacer una larga lista de cosas, entonces eso se convierte en la salvación por obras, la salvación por lo que yo hago. Y eso lo que hace incrementar es el orgullo, otro pecado. Es decir, yo soy tan buena persona, yo puedo alcanzar la salvación por X cosas. Pero si somos honestos, nunca vamos a llenar eso. Porque si pensamos que lo estamos haciendo, es porque realmente no entendemos qué tan santo es Dios y cuáles son sus requisitos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la ley de Dios. Nadie ama a su prójimo como a sí mismo. Nadie ama a Dios por sobre todas las cosas, todo el tiempo. Entonces, y si pecamos en una cosa, ¿no? Pecamos. Adán y Eva comieron una fruta, pero una gran rebeldía, porque era la única cosa que Dios les había dicho que no hicieran. Entonces perdieron todo ellos y nosotros a través de su pecado. Entonces no puede ser por las obras. Y como dijiste, tiene que ser por la fe. Primero porque es lo que dice Dios. Esos son sus requisitos, no los nuestros. Entonces venimos por la fe. Algunas personas piensan que si no se predica eso, que la gente va a seguir pecando. ¿Fue eso tu caso?
Sí, siempre escuché que tenía, sí, okay, siempre escuchábamos en la casa de mi abuelita, o si viene Cristo te vas a quedar porque hiciste algo mal. Y crecí con ese entendimiento de que si hacía algo mal, perdía la salvación. Y gracias a Dios el Señor habló a mi vida y no la perdemos porque Él fue un regalo. No es libertad para pecar todo el tiempo y hacerlo adrede, pero sí somos pecadores y vamos a fallar diario. Y Dios no va a tener, como dijiste una vez, Lidia, borrarnos
del libro de la vida. Claro, no tiene borrador. La Biblia no dice eso.
Exactamente.
Pero hay muchos pasajes que sí dicen que Él nos tiene en sus manos y que nadie nos puede soltar las manos del Padre, ¿no? Nuestro Padre nos conoce, nos ama, somos sus hijos. No nos deshereda cada vez que tenemos un mal pensamiento. Eso fue parte de mi historia también, ¿no? Pensar, ¡ay, no! Tengo que repetir, tengo que ir al altar otra vez cada domingo o cada vez que hay un servicio. Porque ciertamente la perdí, aunque ni sé qué pecado, pero ciertamente algo hice. Entonces uno no puede vivir así,
no,
bíblicamente.
Es estresante.
Es horrible. Es vivir de acuerdo a veces como los católicos viven o que otras religiones viven. Y eso no es lo que Dios, esto es el sistema del mundo, de cómo lograr la salvación por obras, nomás que le pusieron una etiqueta cristiana, ¿no? Ven a Jesús que te salva, pero tienes que hacer todas estas cosas. Entonces eso es contrario al evangelio. Y por eso Pablo predicó en contra de eso, ¿no? En Gálatas, cuando querían agregar a Jesús todos estos ritos judíos o leyes judías y todas estas cosas. Y él se enojó fuertemente, el apóstol Pablo, el mejor evangelista, podríamos decir. ¿Por qué? Porque solamente a través de Jesús que Él nos salva. Y lo que es interesante es que vamos a regresar después de estos comerciales y seguir.
AM Radio La Red, contigo desde Englewood hasta North Glen, compartiendo la verdad en amor.
Thornton, Jesús se interesa por ti.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM KDJD Denver. Estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La palabra Biblia proviene del griego que significa libros. Hay muchas formas de hacer referencia a la Biblia. Por ejemplo, las escrituras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, las santas escrituras, además de otras. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Una de las preguntas que me hacen a menudo en nuestras conferencias es esta: ¿por qué decimos que perdonamos, pero cuando recordamos lo que nos hicieron, entonces vuelven el dolor y la lástima aún después de tanto tiempo? Es una pregunta muy interesante. Las heridas que duelen posiblemente aún no han sido sanadas o, como ocurre en algunos casos, duelen porque se ha provocado más dolor sobre esa herida. Es el caso, por ejemplo, del cónyuge que ha perdonado una infidelidad y de pronto vuelve a ser engañado. Es normal que ahora le cueste volver a perdonar, sin embargo, es posible. En una ocasión el apóstol Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7? Jesús le respondió, hasta 70 veces 7. En otras palabras, siempre. Jesús no estaba exigiéndole a Pedro que perdonase con sus fuerzas humanas, sino con el poder que Dios da a aquellos que le conocen personalmente. La Biblia dice que todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para nosotros, pero depende de nuestra actitud. Si decidimos obedecer y confiar en el poder que Dios da, entonces lograremos cosas que de otra manera serían imposibles. Si decidimos no obedecer, seguiremos atrapados en el dolor, en el rencor y en todas sus consecuencias espirituales, emocionales y físicas. Decida perdonar. Soy Daniel Catarizano compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Estamos de regreso en Historias de Vida, muy entusiasmados por el tema de la fe en el Señor Jesús y que no es por obras, como decíamos antes, para que nadie se gloríe. Y a veces las iglesias hablan sobre una larga lista de cosas que tenemos que hacer para ser salvos, pero eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Claro que las obras vienen, pero vienen ya cuando tenemos fe. Vienen como resultado de la nueva conversión, no para la nueva conversión. Un bebé no puede respirar y crecer cuando todavía no nació. Entonces tiene que nacer primero, entregarse a Cristo y dejar que Dios vaya trayendo esos cambios en nuestras vidas y dejando que su Espíritu Santo haga eso y nos haga ver realmente y nos ayude a cambiar. Y esos cambios siguieron para ti, ¿no, Eliana?
Sí, siguieron para mí porque sabía que no lo hacía para recibir la salvación, sino lo hacía para agradarle al Señor porque ya soy salva. Sí. Así que sí, que sabemos que la obra la hizo Jesús. No hay nada que nosotros podamos hacer para llegar a la salvación.
Sí. Te quiero preguntar, ¿cuál fue mejor motivación para hacer buenas obras? ¿El miedo, el temor de perder tu salvación o estar segura que ya la tenías en el Señor?
Estar segura que ya la tenía en el Señor y por agradecimiento a Dios tratar de ser mejor persona.
¿Piensas que realmente creciste en tu fe y en tus obras aún?
Sí, he sentido que he crecido como hija de Dios porque he visto que el Señor ha hecho muchas cosas hermosas en mi vida y cada día aprendo más, cada día quiero avanzar más, quiero conocerlo más. Y porque sé que no ha terminado ahí, sino que es un constante crecimiento en el Señor.
Sí. Y en el libro de Corintios, ahorita me acuerdo si en primero o segundo, que dice que somos transformados al mirar al Señor. Que cada vez que lo vemos más claramente, somos transformados a su imagen. Entonces, no somos transformados por nosotros tratar de hacerlo, por nuestras propias cuentas, o pensar, tengo que hacer X cosa que hace el hermano, que me dice el pastor, o lo que sea, sino que en cuanto vemos más al Señor Jesús, su amor, su misericordia, su bondad, todo, como que vamos imitándolo. El Señor hace eso entre nosotros al verlo. Es más, el apóstol Juan, dice al final que cuando lo veramos al Señor vamos a ser como Él porque vamos a ver cómo Él es. Entonces, esa es la clave para el crecimiento cristiano, es ver a Jesús realmente a través de las Escrituras, a través de la oración, y eso también lo podemos hacer en la iglesia. A veces vemos a un hermano que muestra algo tan claro, tan hermoso del Señor y como que nos trae convicción. Y también como que quiere buscar al Señor cada vez más. Entonces, cambiamos por belleza, por amor, no por miedo, no por terror y por constantemente estar empujando. Claro que se tiene que predicar en contra del pecado. Claro que tenemos que hablar de estas cosas y ayudarnos los unos a los otros, exhortarnos para ser más como Jesús. Pero no la perspectiva del temor, del miedo, que provoca un desánimo, me parece, más que el avance.
Sí, provoca desánimo y el pensar, oh, pues nunca lo voy a lograr.
Claro.
Sí, porque es un peso que estamos cargando pensando que vamos a perder la salvación y cuando Cristo nos dio libertad. Y qué hermoso es descansar en Él.
Sí. Es como una carga que sale de nuestros hombros.
Sí.
Sí, me hace recordar un libro muy, muy conocido en el mundo cristiano, El Progreso del Peregrino. Es el libro más vendido, más popular fuera de la Biblia, en todo el tiempo, ¿no? En los últimos 500 años, diríamos. Y eso pasa, el cristiano viene, va conociendo más de Dios, pero tarda hasta que realmente entiende la cruz y realmente entiende que es solamente por Jesucristo. Y cuando eso ocurre, su carga es realmente como una mochila pesada que tiene que se le cae. Y él es libre ahora. ¿Pero por qué? Porque vio a la cruz, vio a Jesús, entendió el Evangelio y puso su fe solamente en Jesucristo para su salvación. Cuando hablamos de la fe es eso, no es solamente creer en Jesús que murió por mis pecados, sí, pero ¿qué es lo que hizo? Murió por todos mis pecados. No hay nada que yo pueda hacer para agradar a Dios, es todo Jesús, solamente Jesús. Entonces al descansar, como dices tú, el Señor quita toda esa pesadez de nuestra alma y podemos realmente empezar a vivir.
Amén.
Es hermoso lo que el Señor hace por nosotros. Yo tengo una pregunta ya. Mencionaste que al venir a Colorado empezaron a entender más. ¿Fueron más expuestos a la sana doctrina, o sea, lo que realmente dice la palabra?
Sí, exactamente. Fuimos más expuestos a la sana doctrina y nos dedicamos más a indagar en la palabra, uh-huh. a no solamente leerla, sino también profundizar en ella. Y no solamente agarrar quizás algunos versículos, que son los que más a veces decimos una parte, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay en contexto? Uh-huh. Sí aprendimos a hacer eso.
Para realmente entenderla.
Entenderla, uh-huh. para realmente entenderla. Porque sí, muchas veces, por ejemplo, escuchábamos, uh-huh. pero no estudiábamos la uh-huh. palabra en uh-huh. sí. Y es muy hermoso que el Señor en estos años que hemos estado aquí, 9 a 10 años, hemos aprendido mucho, mucho. Y como digo, que todo obra para bien. Y hubo un propósito por el cual el Señor nos trajo aquí también. Y fue para crecer espiritualmente en sí. la palabra más sobre todo.
Sí, eso es tan importante para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Conocer bien la palabra del Señor.
Sí.
Y eso lo hacían en la iglesia, pero también a solas o en casa.
Exactamente. Sí, cuando llegamos a Colorado, encontramos una iglesia, se llamaba Minges, uh-huh. y el pastor Luis René Espinosa, para ese entonces, él daba estudios bíblicos, uh-huh. y fuimos muchas veces a los estudios bíblicos y el Señor hablaba nuestra vida y nos abría el entendimiento. Uh-huh. Y aprendimos mucho, luego llegamos a la red y ahí seguimos aprendiendo más y ha sido de bendición para nuestra vida.
Es interesante, una persona antes de conocer a Cristo puede leer la Biblia y no entenderla, o entender las palabras, quizás ser un gran doctor en estas cosas, pero no impacta su vida, es como que no la entiende. Y después cuando uno se convierte a Cristo, acepta a Cristo, es como que la luz se prende y uno no para de aprender o de querer aprender. Y uno cada vez puede entender más, ¿no? Muchas veces he escuchado, yo leía la Biblia antes de convertirme y no, como que no significaba nada. Después me convertí, creí en Cristo y wow, como que de repente empecé a entender mucho, mucho más.
Y es hermoso que el Señor ponga esa hambre de escudriñar su palabra, de leerle, que cada día uno quiera más estar ahí escuchando la palabra de Dios por medio de ella.
Sí. Es importantísimo. Y han tenido la oportunidad de compartirla también con otros.
Sí. Sí, sí, la hemos compartido, hemos tenido amistades. Siempre hay alguien a quien uno le tiene que hablar de Jesús en el trabajo. Uh-huh. Y siempre me ha pasado que siempre Dios me ha dado la oportunidad de hablar.
Uh-huh. Le trae a la mente la palabra justa, ¿no?
Exactamente. A veces uno, hasta versículos le salen ahí en el momento y uno dice, wow.
Gracias, Señor. Y ayudas a recordar.
Sí, Dios ha sido bueno. Y por medio de hablar de Cristo, he tenido amistades que han recibido a Cristo.
Wow.
Que hoy en día siguen sirviéndole al Señor. Y es hermoso ver eso y lo que Dios puede hacer. Tengo un testimonio de una amiga también que recibió a Cristo y su esposo.
Wow, gloria a Dios. Eso es tan importante en estos tiempos, ¿no? Como hablamos antes, no queremos asustar a la gente con el infierno, pero es una realidad. y uno puede morir en cualquier momento. Jesús puede venir realmente en cualquier momento. Como están las cosas en el mundo, uno piensa realmente está pronto, va a venir pronto el Señor. Entonces, tenemos que hablar del Señor, pero también tenemos que entender que estamos arriesgando nuestras vidas y nuestra eternidad si estamos empujando la salvación para otro día. O si estamos diciendo, bueno, yo voy a ser salvo por lo que yo hago. O yo confío en Jesús, pero tengo miedo de confiar en Él completamente y quiero hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, aunque no queremos motivar a la gente por temor, sí es una realidad. Y sí lo tienen que tener en cuenta, que el Señor puede venir en cualquier momento o que uno puede morir en cualquier momento, un accidente o lo que sea, y tiene que estar listo para enfrentarse al Señor, el juez. Pero se va a enfrentar al Señor como el juez que lo va a juzgar por su pecado o por el Salvador que murió por él y porque confiamos en Jesús, Él nos va a cubrir. Entonces ahí hay una decisión que hacer, ¿no? Pero qué hermoso que esta familia ha recibido al Señor y podemos ver no solamente el fruto de nuestras vidas, pero en ellos también. Así que es importante compartir la palabra.
Sí, es muy importante compartir la palabra de Dios con aquellos que la necesitan.
Sí, y a veces hacer lo que estamos haciendo por medio de nuestro testimonio. Decir, bueno, no sé todos los puntos y las comas que están en la Biblia, pero puedo contar lo que el Señor me ha enseñado en su palabra y puedo comentar lo que yo he vivido y lo que es importante para mí, ¿no? Y eso ayuda mucho, yo creo, también de la experiencia personal. Es decir, cómo Jesús ha transformado nuestras propias vidas.
Amén.
Sí. ¿Hay algún pasaje que quieras compartir con nosotros?
Sí, tengo un pasaje que es el pasaje que estuvo ahí con nosotros en ese proceso.
Ajá.
Y es en Romanos 8:28 y dice que, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Uh-huh.
Todo obra para bien.
Sí. ¿Y cuál es el contexto de ese pasaje, ya que estamos hablando de eso?
Es que en mi vida personal, a pesar de todo, uh-huh. a pesar de que en esos momentos vi todo oscuro, uh-huh. yo sabía que el Señor iba a cumplir su propósito y que todo iba a orar para bien. Uh-huh. Hubo lágrimas, hubo llantos, hubo frustraciones, pero al final el Señor cumplió su propósito.
Sí, qué hermoso. Igual como dice ese pasaje en Romanos 8, que no tribulaciones y todas estas cosas, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Amén. Jesús. Y que Él, siendo Dios, sabe cómo usar cada situación, por más horrible que sea, la puede usar para nuestro bien. Eso es un grandísimo esperanza que tenemos, que el mundo no tiene, que saber que aún nuestras tribulaciones, aún lo más feo que nos pueda pasar a nosotros, a nuestros seres queridos, Dios lo va a usar para su gloria y para nuestro bien, aunque no lo veamos en este momento. Y quizás no lo veamos en toda nuestra vida, el Señor lo va a hacer.
Uh-huh.
Y eso es tan hermoso. Lo que el Señor no nos da solamente la salvación eterna, pero todas nuestras vidas, Él lo usa para su gloria y para nuestro bien. ¡Qué confort!
Amén.
Qué hermoso. Gracias por compartir ese pasaje con nosotros. Entonces, me imagino que fuiste bautizada también.
Sí.
Después de tu conversión.
Sí, me bauticé en Puerto Rico. Y fue hermoso, pero también fue aún más hermoso cuando Bobby fue bautizado.
Mm.
Y verlo entrar a las aguas y ver a ese hombre viejo irse.
Mm-hmm.
Y llegar uno nuevo.
Mm.
Uno que el Señor transformó su corazón.
Ya. Yeah. Gloria a Dios por eso.
Amén.
Y gracias a Dios por el bautismo también, que tan físicamente representa lo que está pasando por dentro. No somos salvos por el bautismo, pero no. El Señor lo manda, porque es algo que expresa lo que pasó adentro. Tan gráficamente al mundo realmente. Que ahora estamos unidos con Cristo. Dejamos la vieja vida, como Jesús murió y fue enterrado, y como Él resucitó, nosotros nos levantamos a vivir una vida nueva en Él. Su Amén. Espíritu lo deposita entre nosotros. Y somos nuevas Amén. Criaturas, y eso es hermoso. Entonces, ¿cómo llegó a Iglesia La Red? La próxima pregunta.
Llegamos, estábamos yendo a una iglesia, como le había dicho, Ministerio Minges, por contrato. Le cancelaron el contrato y el pastor decidió moverse a una iglesia en inglés en Denver.
Ajá.
Y no hablo mucho inglés,
uh-huh.
así que le dije a Babi, no creo que podamos seguirlos.
Claro.
y nos quedaba muy lejos. Uh-huh. Entonces, siempre habíamos escuchado la red y siempre decía, ay, mira, Babi, escucha esa la emisora. Y sabía, había escuchado, y el pastor. Y decidimos visitar. Uh-huh. Y nos sentimos muy bien. Y sentimos que era donde Dios nos quería tener.
Yeah. Bueno, gloria a Dios por eso.
Amén.
Sí. Que el Señor luce para bendición para ustedes y también Amén. De ustedes a nosotros, como este programa. Si pudieras hablarle a alguien que es ahora como tú eras antes, ¿qué le dirías?
¿Qué le diría? Le diría que aceptaran a Cristo, que Él perdona, Él restaura, Él salva, que solamente tenemos que dar ese paso. No nos preocupemos por todo lo que supuestamente hay que dejar. Dios va a transformarnos de adentro hacia afuera. Que a las esposas que están orando por su esposo inconverso, que sigan orando, que no pierdan la fe, la esperanza, porque Dios escucha nuestras oraciones. Que no se dejen caer, sino que al contrario, que tengan más fuerza para seguir hacia adelante, que el Señor va a orar.
Que tomen este testimonio como un ejemplo de lo que Dios puede hacer.
Amén.
Confíen en Él, no duden, confíen en el Señor.
Amén.
Sí.
Exacto.
La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. No queremos esperar hasta mañana, no sabemos si tenemos mañana.
Exacto.
Hoy es el día de la salvación. Y también podemos decir, hoy es el día para dejarlo y confiar en el Señor.
Amén.
Dejar esa preocupación, esa carga y vivir en paz.
Aprender a descansar en Él.
Sí.
Y recibir todos los beneficios que tiene para cada uno de nosotros,
sí.
Que son muchos.
Sí. ¿Tú sientes que el Señor te ha ayudado a dejárselo realmente en sus manos? ¿O ha habido otras cargas, otras cosas que han pasado que te han desafiado otra vez en esa área?
Sí, han habido situaciones en las cuales he tenido que aprender a seguir esperando en el Señor y a tener tranquilidad en medio de la tormenta. Y sí, he aprendido mucho.
Parece una locura decir eso, estar tranquilos en medio de una tormenta. Pero eso es porque conocemos a nuestro Dios.
Amén.
Y que Él está en control. Y como dijiste, Él usa todas estas cosas para nuestro bien. Entonces podemos relajarnos. Y confiar en el Señor. ¿Quién Amén. Es Jesucristo para ti ahora?
Jesucristo para mí es mi Salvador, mi Señor, mi proveedor. Lo amo. Él es todo para mí. Él es el pilar de mi familia. Él es el centro de mi matrimonio. Él es todo.
Ya, yeah, qué hermoso. ¿Vale la pena seguir a Cristo?
Vale la pena seguir a Cristo. Y corran a sus pies, porque Él está ahí esperando con los brazos abiertos.
Sí. Y si alguien está escuchando esto y dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer una oración? ¿Tengo que ir a una iglesia? ¿Me tengo que bautizar? ¿Qué tengo que hacer, Liana?
¿Qué tiene que hacer? Rendirse ante Él. Lo demás Él lo va a hacer. A veces pensamos que tenemos que hacer muchas cosas para recibir el favor de Dios. No, Él solamente rendirnos, aceptar que somos pecadores, que lo necesitamos. Y Él va a orar.
Dejar que Él nos salve.
Amén.
No nosotros.
No nosotros. No, porque Él es el que tiene el poder para hacerlo. Nosotros no.
Exacto. Nosotros no los podemos salvar a nosotros mismos. ¿Cómo no podemos elegir nacer? No, Él nos da luz. Él nos vivifica desde adentro. Nos da vida a nuestro espíritu. Porque Él es el autor de la vida. Y Él es el único que puede arreglar nuestra relación con Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Amén. Entonces, Jesús es el camino, confiamos solamente en Él. Y como dijiste, es venir a Cristo, rendir nuestro corazón, nuestra alma, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar solamente en Él para nuestra salvación y dejar que Él lo vaya haciendo.
Amén.
¿No? A veces somos un poco tercos, pero...
A veces le queremos ayudar.
Sí, le queremos ayudar, Señor, más rápido. Y metemos la pata, como se dice por ahí. Y después va más lento. Pero confiar en el Señor paso a paso, que Él está en control, que nos ama tanto, que Él sabe lo que está haciendo y ahí dejarlo en sus manos.
Amén.
Sí. ¿Hay algo más en estos últimos 5 o 6 minutos que quieras compartir con nuestra audiencia de cómo ha sido el trato con el Señor contigo? ¿Cómo hay otras experiencias que quieras compartir?
Una experiencia hablando de hablar de Dios, uh-huh. de Jesús a las personas. Tenía una compañera que es amiga. Uh-huh. La conocí en el trabajo y empecé a hablarle de Dios a ella. Y ella me decía, ay, yo no le puedo hablar a mi esposo de Dios porque mi esposo es muy católico. Uh-huh. Y me dijo que si yo asistía a una iglesia cristiana, se iba a divorciar.
Wow.
Pero entonces ella me decía, pero yo quiero aprender de la palabra. Y yo le hacía estudios. Y le llevaba al trabajo las hojas. Uh-huh. Y ella las leía. Le hacía estudio de cómo es el salvo, de Jesucristo. Luego pasaron como 2 meses o más y ella me llama llorando y el esposo había tenido un accidente horrible. Wow. Uh-huh. Por poco muere.
Wow.
Y fuimos a visitarlos al hospital, uh-huh. los hermanos de la iglesia, para ese entonces donde estábamos. Y él nos abrió la puerta, como dice, de uh-huh. su corazón uh-huh. y aceptó a Cristo.
Wow.
Y eso fue un milagro. Y hasta ahora él sigue y ella como su esposa asistiendo y sirviéndole al Señor.
Wow, qué hermoso.
Con tan solo hablarle de Cristo. Mm. Y para ella lo veía bien imposible de que su esposo pudiera ser cristiano. Y mira,
sí.
Dios hizo la obra.
Similar con tu historia.
Sí. Yeah. Así que yo le digo a las esposas, oren. Oren y déjenselo en las manos del Señor, que el Señor va a obrar.
Ahí está nuestro poder, ¿no? En la oración, en la confianza en el Señor. Hablar, pero confiando en el Señor. No manipulando, no forzando, no enojándonos, sino o tratando de hacer cosas. Pero dejar que el Señor lo haga. Y nosotros confiando en el Señor, orando, amén. Siendo persistentes. Sí, en eso, con el Señor.
Exacto.
Sí. Qué hermoso lo que el Señor va haciendo poco a poco, no solamente en nuestras vidas, pero como usan nuestras experiencias, nuestros testimonios, para poder después orar por otros, ser de ánimo a otras personas, ayudarles. Y quién sabe qué más el Señor tenga para ustedes o para las personas que el Señor les ha ayudado a alcanzar.
Amén.
Que ellos puedan seguir esto de, es como un árbol que sigue llevando fruto, ¿no? Que ellos después hablan a otros del Señor. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, ser vocales, hablar del amor de Cristo, dejar amén. Que las personas que quizás menos nos imaginemos, orar, no nos achiquemos, oremos por ellos y a ver lo que hará el Señor en cada una de esas vidas.
Amén.
Sí, imagino que tienen otras personas que están orando ahora también, ¿no? Yo tengo personas
sí.
que estoy orando en mi vida, que también pienso, ay Señor, ¿cómo llegaron a este punto? Ten misericordia de Dios. Sí. Quizás hijos pródigos, uh-huh. que sabiendo, viviendo.
Sí, como mamá también oramos por nuestros hijos. Uh-huh. Mi hija le sirve al Señor, pero mi hijo no. Uh-huh. Y yo lo dejo en las manos del Señor. Desde muy chiquito, él escuchó la palabra de Dios. Uh-huh. Dormía debajo de los bancos de la iglesia. Uh-huh. Así que yo confío en el Señor que esa semilla está ahí y va a germinar en su momento.
Sí. Y hay que confiar en el Señor.
Y hay que confiar en el Señor.
Ya, seguir haciendo lo correcto, no desesperarnos. Seguir orando, seguir hablando, conversiones de oportunidad y ponerlos en las manos del Señor y ayudarles, amén. Especialmente cuando ellos son adultos.
Sí.
Guiarlos como se pueda, sin manipular, sin meter la pata, como decíamos, pero realmente sí. confiar en el Señor. Wow. Qué hermoso, sí. Eliana. Qué hermoso ver cada cosa, cada paso de esto y que tiene el Señor para ustedes. ¿Qué es quizás algo que el Señor te está enseñando ahora, en estos últimos meses o años, que ha sido de bendición para ti?
El perseverar, aunque las cosas uno las vea difícil, uh-huh. aunque en nuestra humanidad uh-huh. uno vea las cosas como que no van a mejorar, uh-huh. sabemos que Dios tiene el control. Uh-huh. Y confiar en el Señor. He aprendido a confiar y a esperar en Él. Uh-huh. No importando lo que podamos ver.
Yeah.
por nuestros ojos.
Eso es lo más difícil, es esperar en el Señor.
Sí, hay procesos en el cual uno dice, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a suceder lo que estoy esperando? Mm. Pero es hermoso saber que el Señor lo tiene todo en control.
Sí. Algo que yo me he dado cuenta es que el Señor siempre lo hace diferente de lo que yo me imagino. Entonces, eso me ayuda a no tratar de imaginarme cómo puede ser, sino decir, Señor, Tú eres santísimo, Tú eres todopoderoso, y lo vas a hacer de una forma tan bella, tan creativa, que yo me voy a quedar asombrada de lo que Tú has hecho. Y eso me ayuda ¿no? a dejarlo en Sus manos y confiar realmente en Él, paso a paso.
Amén.
Sí. Bueno, muchas gracias, Ileana. Gracias por a los dos por contar sus historias, por contar lo que el Señor ha hecho, por ayudarnos. Yo creo que este programa puede ser de mucha edificación, no solamente para la persona que no conoce al Señor, sino para la persona que sí lo conoce. A realmente ver que la vida cristiana no es una lista de reglas, pero realmente es realidad. Realmente es tener una relación con un Dios viviente, un Dios todopoderoso, que nada es imposible para Él y que es tan bueno,
amén,
tan hermoso, tan llena nuestras vidas de paz, llena nuestras vidas con todo lo que necesitamos. Y podemos decir, como dijo el salmista, que escribió parte de la Biblia, estamos satisfechos realmente en el Señor. No hay nada mejor que Jesús. Y quizás alguien dice, ah, esos cristianos aburridos, es que no entienden, no ven lo que vemos.
Exacto.
No ven qué bueno es nuestro Señor y las cosas hermosas y grandes que Él hace en cada vida.
Gracias por la invitación y que sea de bendición para aquellos que nos escuchan.
Así es, así oramos. Vamos a orar rápidamente.
Amén.
Por eso, Señor, te damos gracias que Tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por salvar a Ileana y a Bobby, a traerlos aquí para dar sus testimonios en Radio La Red. Señor, Tú sabes quién está escuchándonos, sea en la cárcel, sea una ama de casa, sea alguien que nunca te ha conocido, sea alguien que está muy lejos de Ti, o sea alguien que está orando fervientemente por sus seres queridos. Pedimos que Tú los toques en este momento, que ellos puedan sentir Tu presencia y ser impactados por Ti, y realmente confiar en Ti, primero para su salvación y luego para cada área de sus vidas, sabiendo que Tú eres fiel, que Tú eres bueno y que Tú usas todas nuestras circunstancias para Tu gloria y para nuestro bien. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque Tú eres tan hermoso y tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bendiciones. Gracias.
Amén. Igual.